Nos encontramos flotando a lo largo del río del tiempo. ¿Pero tiene ese río un origen? ¿Cómo se desencadenó el tiempo? Algunos creen que el tiempo fluye suave y eternamente. Otros dicen que no fluye en absoluto, que aparece de repente cada fracción de segundo. Las mentes más brillantes de la física no se ponen de acuerdo. Pero nuevos experimentos pueden tener la respuesta al mayor misterio sin resolver de la historia del universo. El misterio del origen del tiempo.
Secretos del universo. Con Morgan Freeman.
El espacio, el tiempo, la vida en sí misma. Los secretos del cosmos se pueden averiguar a través de los agujeros de gusano. ¿Cuándo naciste? Parece una pregunta sencilla. Solo tienes que decir un año, un mes y un día. Pero alrededor del mundo el tiempo se calcula de maneras diferentes. Según Arabia Saudí, estamos en el siglo XV. Según Israel, en el 58. Y vivimos en 24 husos horarios diferentes. Medimos el tiempo en relación a un punto de inicio. Un punto que hemos elegido. Pero si queremos saber qué hora es en realidad, necesitamos saber cuándo se puso en marcha el reloj cósmico. ¿Se originó el tiempo a la vez que el universo? ¿O se originó de otra manera? Una vez participé en una carrera de bicicletas. Quise impresionar a mis amigos con mi fantástica velocidad. Así que lo di todo. Fue una carrera muy reñida, tan reñida que pensé que acabó en empate. Uno de los chicos dijo que mi oponente fue el más rápido, pero otro dijo que lo fui yo. ¿Qué percepción de tiempo fue la correcta? En cierto modo, todos teníamos razón. El tiempo es una medida de cambio. Pero ¿cómo sabemos que las cosas cambian? Nos basamos en nuestros sentidos y, principalmente, en lo que vemos. Nos basamos en la luz. En el vacío del espacio, la luz viaja a una velocidad fija de 300.000 kilómetros por segundo. Esto se ha aceptado como una verdad absoluta del universo. Y según la cosmóloga Jana Levin, le confiere a la luz una relación única con el tiempo.
En realidad es algo extraordinario. La velocidad de la luz es algo absoluto. Nunca es ni más rápida ni más lenta. Para entender la relatividad del tiempo, necesitamos entender la luz. Y una vez empecemos a pensar en la naturaleza de la luz, toda intuición que conocemos dará un giro de 180 grados.
Si la velocidad de la luz es constante, entonces el tiempo y el espacio deben moverse y distorsionarse, dependiendo de nuestro particular punto de vista.
Einstein tenía una intuición profunda cuando empezó a pensar en algo tan sencillo como la luz. Se dio cuenta de que si la luz iba a ser igual para todos en el universo, independientemente de lo rápido que se movían o de dónde se encontraban en el universo, entonces el espacio y el tiempo tenían que ser diferentes para distintos observadores.
Esto significa que el tiempo es algo personal. Depende de dónde estemos y de lo rápido que nos movamos. La manera en la que percibimos nuestros movimientos en el tiempo puede diferir de la manera en la que los perciben los demás. Pongamos, por ejemplo, que Jana tiene una doble que usa los metros y taxis de Nueva York. Si la doble de Jana se monta en un taxi y ese taxi viaja a gran velocidad, el tiempo pasará de manera diferente para cada mujer.
Si pasara por mi lado a gran velocidad en un taxi, a mí me parecería que su tiempo pasa más despacio. Desde el punto de vista de mi doble, la calle y yo incluida, pasamos por su lado a gran velocidad en dirección opuesta y para ella su tiempo es normal. Es mi tiempo el que pasa más despacio.
Para entender por qué pasa esto, imaginemos que Jana enciende un láser de doble haz y que la luz vibra y rebota en la acera de debajo de sus pies y en el balcón que hay encima de su cabeza. Las vibraciones forman un reloj de luz. Cada rebote de la haz es un segundo. Jana ve cómo la luz va en línea recta de arriba a abajo, pero su doble, desde su taxi, ve algo bastante diferente.
Desde el taxi, parece que la luz forma una larga línea diagonal, pareciendo así que a mi reloj le cuesta más marcar el tiempo. Parece que mi tiempo pasa más despacio.
Si la doble de Jana enciende el láser en el taxi, verá el haz rebotado en el techo y en el suelo, arriba y debajo de ella. Pero la Jana que está en la calle ve el haz moviéndose en diagonal, haciendo un recorrido más largo, por lo que su tiempo parece más lento.
Desde mi perspectiva, si miro dentro del taxi desde la calle, veré su luz haciendo un largo recorrido diagonal. Así que me parecerá que su tiempo pasa más despacio. Desde mi perspectiva, sus relojes son más lentos.
A más velocidad, el efecto aumenta. Si el taxi se acerca a la velocidad de la luz, la velocidad límite del universo, el tiempo fuera del taxi parecerá haberse parado.
Si ese taxi pasara por mi lado a la velocidad de la luz, parecería que mi reloj se ha parado, que el tiempo no pasa, como si se hubiese congelado.
Así que, ¿quién tiene razón? ¿La Jana que permanece inmóvil o la Jana que está en movimiento?
Mi doble y yo simplemente no nos ponemos de acuerdo con respecto al paso del tiempo. Y es verdad, ambas tenemos razón. El tiempo es relativo.
Relatividad significa que no puede haber un tiempo universal. Sin embargo, hubo un momento en el que todas las perspectivas sobre el tiempo deben haber sido iguales. Un momento en el que todo existió en un solo lugar. El Big Bang.
Una de las cosas más difíciles de captar de la idea del Big Bang y de la creación del universo es la idea de que el propio tiempo pudo haberse originado durante ese gran acontecimiento. Que el espacio fue creado en el Big Bang y que el tiempo se puso en marcha. Puede que antes de nuestro Big Bang no existiera ni el tiempo ni el espacio.
Jana cree que durante el Big Bang se originaron todas las corrientes temporales del universo. Y que desde entonces, el tiempo ha pasado de manera diferente en distintos lugares, dependiendo de cómo se movieron esos lugares. Pero podríamos crear en nuestro universo lugares donde el tiempo se pueda parar para volver a arrancar después. Si escondiéramos un hecho de la luz, ¿también lo esconderíamos del tiempo? Estas son algunas preguntas que se plantea el profesor Alex Gaeta. Exjugador de tenis profesional, Alex es físico en la Universidad Cornell, especializado en óptica ultrarrápida. Esta tecnología se utiliza normalmente en la transmisión de datos a alta velocidad. Pero después de leer un artículo escrito por los teóricos de la Escuela Imperial de Londres, se dio cuenta de que también podría crear una brecha en el tiempo.
La luz es una interferencia electromagnética. Que las cosas comiencen a cambiar es un indicador de que el tiempo pasa. Todos estos cambios que ocurren están creando interferencias electromagnéticas que detectamos y medimos como paso del tiempo. Lo que hemos descubierto es una manera de apagar las luces y volver a encenderlas sin percibir que nunca han estado apagadas.
¿Qué pasaría si se apagara la luz el tiempo suficiente para esconder un suceso? Digamos que Alex y su hijo Max están jugando un partido de tenis muy reñido. Llegado el match point, Alex quiere ganar el partido. Si pudiera crear un agujero en el tiempo, nadie le vería hacer esto. Para los espectadores, incluso para su hijo, Alex ganó el set sin pausa. Ahora mismo esto es imposible. Pero todas las grandes cosas empiezan desde abajo. En Esta es la pieza clave para el experimento de Alex. La lente para dividir el tiempo. Enfoca las señales de luz y tiempo de la misma manera que una lente de cristal enfoca la luz en el espacio. En un vacío, la velocidad del tiempo es constante, pero esta velocidad cambia cuando la luz atraviesa algo material o cuando choca con otro rayo de luz. La lente para dividir la luz de Alex usa ambos trucos. Alex dispara un láser apuntando a un haz de luz, frenándolo lentamente. Después, el haz atraviesa una fibra de cristal, donde se divide en dos partes con diferentes longitudes de onda. La onda más corta adelanta a la onda más larga, dejando atrás un lapso de absoluta oscuridad. Cualquier cosa que exista dentro de ese lapso es imposible de observar, ya que no hay luz. Después, la luz atraviesa otra lente de tiempo que vuelve a unificar el haz sin que ningún cambio se perciba. Con este dispositivo, Alex ha creado lapsos de casi una milmillonésima de segundo de duración. Esto puede no parecer gran cosa, pero en el mundo de la transferencia de información a alta velocidad es muy importante.
Digamos que tenemos un flujo de datos y no queremos interrumpirlo, pero sí queremos añadir nueva información a ese flujo y después extraerla. Al crear estos lapsos, no interrumpimos el flujo, insertamos información que después transmitimos. Posteriormente la extraemos y volvemos a unir el flujo.
Y esa información quedaría oculta al paso del tiempo. Actualmente, para crear lapsos de un segundo de duración, necesitaríamos una máquina de una longitud aproximada de 300.000 kilómetros. Así que Alex tiene que ganar los partidos de tenis a la antigua usanza. Pero la tecnología evoluciona rápidamente.
Hubo demostraciones experimentales según las cuales, en principio, se puede ralentizar la luz por factores de 10 a la 7 o 10 a la 8. Quizás se disminuya aún más en el futuro. Prácticamente se puede parar la luz, almacenarla durante periodos relativamente largos de varios segundos, después liberarla para que viaje de nuevo a la velocidad de la luz.
Los trabajos de Alex y Jana exploran la profunda conexión que hay entre los que observan, la luz y el paso del tiempo. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿existiría el tiempo sin nadie que lo observe? Un científico opina que no. Que el tiempo se originó mucho más tarde de lo que pensamos. ¿Cuántas veces se ha despertado en una habitación oscura sin idea de qué hora era? ¿Ha estado durmiendo durante minutos u horas? Cuando estamos durmiendo, no tenemos noción del tiempo. Quizás el cosmos experimenta el tiempo de la misma manera. Nuestro universo nació con el Big Bang, pero ¿y si no se despertó en ese mismo instante? ¿Hubo algún momento en el que en el universo no existió el tiempo? El profesor Larry Schumann se encuentra un poco fuera de lugar, en Dresden, Alemania. Su lugar de estudio es la Universidad Clarkson de Nueva York, que a menudo se encuentra bajo una capa de hielo. Según Larry, no es tan diferente del estado inicial del universo cuando afirma no existía el tiempo. Larry explora el comportamiento de sistemas compuestos por un gran número de partículas, como por ejemplo el agua de esta fuente o el universo. La mecánica estadística también nos informa sobre la relación entre la luz y el tiempo. La luz contiene información sobre los eventos. La usamos para determinar qué está pasando ahora mismo. Puesto que la luz tiene una velocidad límite, todo lo que vemos en realidad ocurrió en el pasado.
El tiempo que tarda la luz del Sol en viajar hasta el planeta Tierra es de unos 8 minutos, ya que el Sol está a 10 millones de kilómetros y su luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Si, por ejemplo, el Sol fuera a explotar, no nos enteraríamos hasta pasados 8 minutos.
La luz de las partes más lejanas del universo ha estado viajando hacia nosotros durante 13,8 miles de millones de años. Es cuando el universo se originó durante el Big Bang. En un primer momento, el universo tan solo era un campo de partículas cargadas, una densa nube caliente de plasma. Los fotones, partículas de luz, no podían viajar muy rápido dentro de este escenario. Más tarde, 380.000 años después de la creación del universo, hubo un cambio repentino conocido como recombinación. En ese momento, comenzaron a formarse los átomos.
Antes de la recombinación, si un electrón y un protón se hubieran acercado y unido temporalmente, un fotón hubiera aparecido para separarlos y destrozarlos. La recombinación es un proceso mediante el cual electrones y protones, previamente sueltos y separados en el plasma, por fin se pueden unir.
Se parece un poco al hockey. Si nos imaginamos que el disco es un fotón.
Este es el río Elba, que a veces se congela. Supongamos que espero a que pase eso y voy con mi disco a jugar a hockey. Podría lanzarlo hacia la orilla sin problema.
Pero justo después del Big Bang, el universo estaba repleto de obstáculos.
Ahora supongamos que a mi alrededor hay unos cuantos porteros que no protegen ninguna portería, sino que simplemente impiden que mi disco pase. Así que estos porteros forman un círculo y cada vez que golpeo el disco, uno de ellos lo para. Este disco no va a conseguir pasarles.
Según Larry, así estaba el universo en sus inicios. El fotón, el disco, no podía pasar de los porteros, los electrones y protones, de manera que no había luz.
Por otra parte, estos porteros son un poco inusuales y están colocados alternamente, chico-chica, chico-chica, pero al llevar máscaras no se dan cuenta. Al cabo de un rato, una de las chicas se quita la máscara y el chico de al lado piensa, vaya, entonces el disco puede pasar sin problemas y una vez los fotones consiguieron escapar, el mundo cambió radicalmente.
En los inicios del universo, los fotones no se podían mover libremente y no había manera de medir el cambio. Larry sostiene que eso significa que no existía el tiempo. Solo después de la recombinación, cuando el universo se enfrió y se formaron los átomos, la luz comenzó a moverse libremente. Entonces, afirma Larry, es cuando el reloj del universo se puso en marcha.
La idea inicial era que ni siquiera existía el tiempo, pero finalmente surgió algo llamado tiempo, que es lo que lleva la cuenta de cómo cambian las cosas.
Esto podría explicar el nacimiento del tiempo en nuestro universo. Pero si se acabara nuestro universo, ¿el tiempo se acabaría también? Sean Carroll, físico del Instituto de Tecnología de California, dedicó gran parte de su carrera a estudiar el tiempo. Aunque el origen del tiempo sigue siendo un misterio, Sean está seguro de una cosa. En nuestro universo, el tiempo tiene una dirección. Es como una flecha que todo lo atraviesa. El tiempo es una medida de cambio en el universo.
Si nada cambiara en el mundo, no habría manera de saber si el tiempo pasa o no. Todo seguiría exactamente igual en todo momento. No habría relojes. El mismo tiempo no tendría ningún significado.
Mientras haya algún cambio, por mínimo que sea, el tiempo sigue su curso. Y nuestro universo se encuentra en un constante estado de cambio. En los orígenes del universo, una enorme cantidad de energía se concentró en un único punto. Después llegó el Big Bang. Desde entonces, con cada segundo que ha pasado, esa energía se ha dispersado cada vez más. La medida de esa energía en expansión se llama entropía. Sean cree que el movimiento hacia adelante del tiempo, la flecha del tiempo, es el movimiento de una baja entropía a una alta entropía. Pero ¿qué desencadena el movimiento de la flecha?
Nos topamos con un rompecabezas. Si la entropía tiende a crecer y el Big Bang fue un estado de entropía muy, muy baja, ¿cómo llegó a ser de esa manera? ¿De dónde pudo haber venido? Todo lo que sabemos en física es la creciente entropía de las cosas. Volviendo al Big Bang, no había otro sitio de entropía baja del que pudo haber salido.
Sean cree que la respuesta es que nuestro universo es hijo de otro universo. Pero, ¿cómo era ese universo? Tal vez así.
Imaginémonos un universo que está en equilibrio, en un estado de entropía alta. Está vacío, permanece quieto, igual que el agua en este depósito. No se percibe ningún movimiento.
Ahora, imaginemos que en este universo, donde toda la energía está disipada, de repente aparece un área de energía densa. Algo parecido a estas pastillas efervescentes.
El agua carbonatada comienza con una entropía baja, densa y lenta, al igual que nuestro universo cerca del Big Bang. Pero al expandirse y enfriarse, se formaron las galaxias y la flecha del tiempo progresa desde el pasado hacia el futuro. De la misma manera, las burbujas adquieren mayor entropía a medida que se van mezclando con el agua que las rodea. Y finalmente, al igual que nuestro universo, volverán al estado de equilibrio y la flecha del tiempo se detendrá. El gas alcanza el equilibrio al mezclarse con el agua que lo rodea y vuelve a un estado sin cambios, un estado sin ninguna flecha de tiempo.
Pero ¿podría un universo muerto, un universo sin vida, astros o materia sólida, generar otro universo? Según la física cuántica, incluso el vacío puede sufrir pequeñas fluctuaciones de energía. Lo que significa que, de vez en cuando, algo puede surgir de la nada.
Pensemos en el núcleo atómico de un elemento radioactivo. Simplemente permanece allí. Lo miramos, pero no está cambiando. Pero cabe la posibilidad de que se desintegre con cada segundo que pasa, de que expulse otra partícula. Solo decimos que el propio espacio-tiempo puede ser radioactivo, al igual que ese núcleo, con la diferencia de que en vez de expulsar otra partícula, puede expulsar otro universo.
Nuevos universos pueden estar apareciendo constantemente. Una fluctuación cuántica aleatoria en un universo antiguo, tan antiguo que el tiempo destruyó, puede haber generado nuestro universo.
Este proceso comenzó sin flecha de tiempo y dio lugar a un nuevo universo que sí tiene una flecha, aunque de corta duración, tan solo hasta que ese universo se expande y enfría. Pero una vez alcanza el equilibrio, la flecha se detiene. Digamos que esto podría pasar muchísimas veces, seguramente un gran número de veces y quizás incluso infinitas veces. Así que es posible que el universo del que procedemos no estuviera siquiera cerca del primero.
Nuestro Big Bang puede no haber sido el principio. El tiempo de nuestro cosmos pudo haber tenido antecesores que le han precedido y puede tener descendientes cuando este universo desaparezca. Pero puede haber una verdad incluso más profunda acerca del tiempo. Una verdad que nunca aprenderemos hasta que no aceptemos que en realidad el tiempo no existe. ¿Qué haríamos sin tiempo? ¿Cómo llevaríamos la cuenta de las cosas que pasan en nuestras vidas sin el firme pulso de los minutos, días y años? Puede ser que nada de eso sea real. Puede ser que el tiempo no sea más que un espejismo. Esta es la teoría del físico teórico Carlo Rovelli. Cuando era estudiante en su Italia nativa, Carlo estaba en las barricadas, luchando contra el resurgente movimiento fascista.
En los 70 era joven y tenía el sueño de cambiar el mundo. No lo conseguimos. No cambiamos el mundo. Así que creo que me pasé a la ciencia porque pensé que era otra manera de cambiar el mundo. Quizás tendría más éxito en este campo.
Carlo está al mando del Centro de Física Teórica de Lumini, un centro de estudios en el sur de Francia. pero sigue rompiendo las normas. Como principal voz de la teoría del tiempo térmico, plantea un cambio en el paradigma de la física fundamental. En resumen, el tiempo térmico plantea que el tiempo no existe. Al menos, no a nivel fundamental de la realidad.
Después de todo, la idea de que no existe tiempo a un nivel fundamental no es tan complicada. Pondré un ejemplo. Imaginemos que vamos a describir algo que pasa durante un tiempo, como por ejemplo la oscilación de este péndulo. ¿Qué significa esto? Significa que hay algo que se mueve con respecto al tiempo, pero ¿qué es el tiempo? El tiempo es la posición de la manecilla. Lo que observamos, lo que estamos haciendo aquí, es comparar este movimiento con el movimiento de las agujas del reloj. Describimos cómo éstas se mueven en el tiempo, pero lo que en realidad vemos es cómo este ángulo cambia con respecto a este otro. Sin el tiempo, significa describir el mundo desde el punto de vista del modo en que distintas variables cambian unas con respecto a otras sin mencionar siquiera ese tiempo tan difícil de observar.
Isaac Newton introdujo la idea de una variable T para el tiempo, para describir cómo se mueven los objetos. Pero la física cuántica trata el tiempo de manera diferente a la del sistema clásico de Newton. De hecho, en la escala Planck, la unidad más pequeña del mundo físico, las variables de tiempo simplemente no funcionan. Carlo cree que la única manera de resolver esto es retroceder hasta antes de Newton y deshacerse de la variable T. Ha reformulado completamente la teoría cuántica sin emplear el tiempo. Pero esto es solo el comienzo.
En realidad, la segunda parte es más interesante aún. Aunque aceptemos la idea de que no existe tiempo a nivel fundamental, seguimos notando el tiempo. El tiempo pasa para todos nosotros, ¿verdad? Vivimos en el tiempo, entonces, ¿de dónde viene esta sensación de tiempo?
Para Carlo, la respuesta reside en el calor. Al añadir calor a la materia, se producen procesos irreversibles. Sucesos que no se pueden deshacer. Las cosas comienzan a cambiar con el paso del tiempo.
Cada vez que se dé una falta de reversibilidad en el tiempo, se produce calor. Así que el tiempo está unido al calor, y creo que la idea clave es no que el calor es consecuencia del tiempo, sino que el tiempo es consecuencia del calor. El calor es termodinámica, y sabemos que la termodinámica es estadística. Por tanto, el tiempo tiene relación con la estadística.
No conocemos todos los detalles de la naturaleza. Solo comprendemos una media. Solo disponemos de un conocimiento estadístico. Digamos que Carlo tiene un horno. Para medir todas y cada una de las interacciones cuánticas que se producen dentro del horno, tendría que hacer miles de millones de cálculos. Pero eso es imposible. En cambio, dice, este horno está a 450 grados. La temperatura es la media entre las energías y las innumerables partículas de un sistema. Es lo que conseguimos al renunciar a describir qué está pasando en el mundo cuántico. Y para Carlo, el tiempo es lo mismo.
Si pudiéramos ver todos los detalles del mundo, de alguna manera veríamos un mundo atemporal. No veríamos esa cosa que percibimos como tiempo.
Para Carlo, el tiempo es solo una afirmación de información limitada. El nivel fundamental del universo es atemporal. Pero a un nivel más amplio de la realidad, cuando las interacciones entre la materia y el calor muestran efectos visibles, surge lo que conocemos como tiempo.
El tiempo se originó cuando un sistema, en vez de interactuar con el sistema contiguo, interactuó con un gran conjunto de sistemas. Así que el tiempo se originó cuando un sistema comenzó a tener información parcial, no información completa de lo que lo rodeaba. El tiempo comenzó con nuestra ignorancia y aumenta con nuestra ignorancia.
Es una visión radical del universo, pero Carlo nunca tuvo miedo de retar el statu quo. ¿Tiene Carlo razón? ¿Es el tiempo tan solo nuestro fracaso a la hora de comprender la dispersión del calor? Al igual que todos nosotros, Faye Dawker experimentó el paso del tiempo. Primero fue una niña, después una universitaria, y ahora es físico en la Escuela Imperial de Londres.
Lo más fundamental de nuestras experiencias es el hecho de que las hemos experimentado a lo largo del tiempo. Somos conscientes del paso del tiempo. El tiempo parece fluir. Es difícil dar sentido a nuestras vidas si no es dentro del contexto de una serie de eventos fijos pasados que ya han ocurrido y que no se pueden cambiar. Una futura serie de eventos abiertos, libres y que aún no han ocurrido. Y un misterioso y elusivo momento, el ahora, que parece dividir los dos anteriores.
Esta idea parece obvia, pero en realidad va en contra de nuestra mejor teoría científica de cómo funciona el universo. Según la teoría de la relatividad, el espacio y el tiempo están inextricablemente unidos. Todo tiempo que exista ya existe en el bloque que conocemos como espacio-tiempo. En nuestro recorrido del nacimiento a la muerte, vislumbramos nuestras propias huellas individuales a través de este paisaje espacio-temporal congelado. Pero Fein no cree que el universo sea un bloque congelado, sino que es un creciente conjunto granulado formado por gránulos cuánticos de espacio y tiempo.
El espacio-tiempo puede parecernos liso y continuo, pero eso es porque somos muy grandes y vemos las cosas a grandes escalas. Si nos imaginamos que un cubo sólido de algo, como por ejemplo un terrón de azúcar, representa un pedazo de espacio-tiempo. Visto desde lejos, puede parecer sólido, puede parecer un bloque, pero sabemos que al acercarnos, si nos fijamos en su estructura fundamental, vemos que se divide en gránulos. Algo similar ocurre con el modelo granular de espacio-tiempo. A pequeñas escalas fundamentales es granulado y hecho de partículas. A grandes escalas puede parecer liso y continuo. No notamos esa granularidad.
¿Cómo es de pequeño un gránulo de espacio-tiempo? Inconcebiblemente pequeño. Aproximadamente una millobillobillobillonésima de segundo. Por eso los físicos creen que es la unidad de medida más pequeña que existe. Fey cree que el espacio-tiempo está compuesto de una enorme cantidad de estos gránulos tan diminutos que ella denomina átomos espacio-temporales.
Esto une dos conceptos. La idea de que el espacio-tiempo es fundamentalmente atómico, fragmentado o granulado a muy pequeñas escalas, con la noción de causalidad, el hecho de que la causa debe preceder al efecto. Por ejemplo, si escuchara un ruido fuerte, me asustaría y probablemente tiraría mi taza de café. Así que la causa sería el ruido fuerte y el efecto, el hecho de que tire mi taza de café.
Si todo el espacio y el tiempo ya existen, según afirma la relatividad, la taza de café siempre caerá, siempre está cayendo y siempre ha caído. Pero Fey cree que el universo es un conjunto de sucesos en continuo crecimiento. Al observar estas secuencias de sucesos unidas, conjunto casual, como las llama ella, percibimos el paso del tiempo.
Un conjunto causal puede aumentar con la acumulación de nuevos átomos espacio-temporales. Y este nacimiento de nuevos átomos espacio-temporales podría ser lo que conocemos como paso del tiempo.
Lo que experimentamos como el presente es el nacimiento de estos nuevos átomos espacio-temporales. Los átomos antiguos no mueren, se acumulan en lo que conocemos como pasado. El futuro aún está por venir.
Una vez que un átomo espaciotemporal nace y existe, pasará a formar parte del pasado. Así que, en este sentido, nos damos cuenta de que el pasado es algo fijo, que ya ha ocurrido y que no se puede cambiar.
Puede que el tiempo no sea solo un río continuo, sino una interminable lluvia de eventos. ¿Cuál de los dos conceptos de tiempo es correcto? ¿Nos estamos acercando al origen del tiempo? Pronto lo sabremos. En este laboratorio, los investigadores trabajan en un nuevo experimento que podría cambiar nuestra manera de entender el tiempo y el universo para siempre. El tiempo pudo haberse originado durante el Big Bang. Puede que haya estado siempre fluyendo, o puede originarse billones de veces cada segundo. Este debate podría seguir durante décadas o llegar a su fin en cualquier momento, porque puede que por fin tengamos un experimento que revele la verdadera naturaleza del tiempo. En el campus Berkeley de la Universidad de California, el catedrático Hartmut Hefner está construyendo un anillo de tiempo, un objeto que girará como este disco. Pero mientras este anillo metálico levita usando la fuerza electromagnética, una fluctuación en el tiempo impulsará un anillo temporal. Si llegara a funcionar, este experimento podría demostrar la controvertida teoría de que las fluctuaciones cuánticas observadas en el espacio también existen en el tiempo.
A nosotros los físicos nos gusta la simetría, y una simetría es el tiempo y el espacio. Nos gustaría tratarlos en igualdad de condiciones, de manera que cualquier cosa que observemos en el espacio, consideramos que deberíamos verla también en el tiempo. Esto podría simplificar la descripción del universo o hacerla más elegante.
El nanotecnólogo Tong Kang Lee, también del campus Berkeley, ideó el experimento del anillo de tiempo. Se puso en contacto con Hartmut, experto en capturar y estudiar partículas atómicas. Pero Hartmut tenía sus dudas.
En un primer momento, pensé que estaban locos, que era una idea ridícula. Pero empezamos a hablar y me di cuenta. Pensé, todo esto es muy extraño, pero tienen razón, así es como debería ser.
Normalmente el comportamiento de un objeto no depende de dónde se origina. Si golpeamos una pelota de tenis con el pie, seguirá desplazándose de la misma manera. Pero en objetos como el cristal, nuestra ubicación exacta supone una gran diferencia.
A través del aire todo se ve igual. Quiero decir, si superponemos aire, lo vemos todo igual. Mientras que si cogemos un cristal y lo superponemos, observamos que los átomos han cambiado su posición.
Pretendemos que el tiempo actúe igual que el aire. Realmente no importa si golpeamos la pelota de tenis a la una o a las dos. La consecuencia será la misma. Pero en 2012, el ganador del premio Nobel, Frank Wilczek, planteó que el tiempo también puede actuar como un cristal. En este electrodo dentro de un espacio de la anchura de un cabello humano, Hartmut y su equipo van a crear un paisaje perfectamente estático. Un paisaje aislado de la energía exterior. Para reducir aún más la energía dentro del sistema, debe capturar y enfriar los iones de calcio hasta unas pocas millonésimas de grado por encima del cero absoluto. Es decir, lo máximo que se ha llegado a enfriar algo nunca. Esto llevaría a los iones a su estado básico, el estado de mínima energía posible. Solo en ese momento, los efectos del espacio se podrían separar del tiempo.
Imaginemos que estos rodamientos de bolas son iones de calcio, y vamos a inyectar un centenar de estos iones de calcio en nuestra cámara de vacío. A temperaturas normales, estos iones se mueven rápidamente en direcciones aleatorias, pero al enfriarlos, forman este anillo y reducen su velocidad. Y podríamos pensar que en algún momento el anillo dejará de moverse. No giraría, pero si esta teoría es correcta, ese anillo se debe mover, rotar, girar.
Un objeto en su estado fundamental no debería moverse, ya que ni consume ni genera energía. Pero según la mecánica cuántica, cero no significa cero. Incluso en un estado fundamental pueden haber fluctuaciones cuánticas.
En la mecánica cuántica siempre se dará un movimiento de fluctuación finita. Las cosas, incluso en su estado fundamental, seguirán moviéndose, pero lo harán sin una dirección clara. Lo que estamos buscando es algo donde sí haya movimiento en una dirección clara. En este sentido será diferente, ya que tendrá una dirección.
Para construir el anillo de tiempo, Harmut y su equipo llevan la actual tecnología a un nuevo y extraño territorio.
Queremos capturar los iones sin que nada los toque. Y la manera de conseguirlo es empleando campos eléctricos y magnéticos que los mantengan en el vacío, en el espacio libre. Es algo muy parecido a la manera en la que campos magnéticos han capturado este imán. Nada lo toca y gira libremente.
El siguiente reto es reducir la velocidad de los átomos hasta pararlos.
Necesitamos conseguir de 2 a 3 órdenes de magnitud, que es un factor de 100 a 1000 más frío de lo que jamás se ha conseguido en sistemas parecidos. Y eso es un reto. Es decir, si puedes correr 100 metros, por ejemplo, y de repente alguien te pide que corras 100 kilómetros, es algo totalmente diferente. Es lo que estamos intentando conseguir.
Primero, los iones se aíslan en una cámara de vacío para que no absorban la energía térmica del entorno. Una cámara de vacío funciona como un termo.
Lo que hay dentro es hielo seco y un poco de agua. Eso significa que está muy, muy frío. Podemos ver aquí este hueco entre el hielo seco y el exterior del contenedor. Y lo interesante es que lo puedo tocar fácilmente, sin ninguna dificultad. Al tacto es algo muy normal, como un vaso normal. Y se debe a que en el medio hay un vacío que aísla las dos partes. La parte interior, que está muy fría, y la parte exterior. Esto es debido a que entre ambas partes hay un medio que no transporta el calor muy bien, y el mejor aislante térmico que existe es el vacío. Por eso ponemos los iones en el vacío.
Al congelar los iones, estos solo podrán hacer pequeños movimientos aleatorios en el espacio, demasiado pequeños para hacer que el anillo se mueva. Pero si el anillo de iones comienza a girar, esto significará que ha habido una fluctuación en el tiempo.
Desde una perspectiva teórica, no está muy claro lo que va a pasar a temperaturas tan bajas. Hay quien dice que este anillo debería moverse, y hay quien dice que no.
Si el anillo de tiempo funciona, entonces tanto el espacio como el tiempo fluctúan. Esto podría apoyar la teoría de Feit-Dawker, según la cual el espacio-tiempo se genera constantemente en partículas cuánticas. Al menos, demostrará que el espacio y el tiempo están inextricablemente unidos en el ámbito cuántico.
Así que tenemos estas fluctuaciones cuánticas en el espacio, pero tratamos el tiempo como algo que se puede saber de forma muy precisa. En realidad, estaría mucho más contento si la mecánica cuántica asumiera también que el tiempo es una cosa difusa, por así decirlo, que no se puede saber con exactitud qué hora es, sino solo de manera aproximada, y que existen fluctuaciones de tiempo. Nunca he trabajado con algo que el tiempo fluctúa. Así que cuando lo vea, tal vez me parecerá algo natural a mí también.
Si encontráramos los orígenes del tiempo, responderíamos a uno de los enigmas más profundos de la creación. Pero también podríamos descubrir que el tiempo no tiene ningún significado para el universo. El tiempo solo nos importa a nosotros porque es como un ancla entre nuestros recuerdos del pasado y el misterio del futuro.